en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Bueno, hay unas actividades que ha organizado el consulado de la Embajada de Colombia con motivo de los 200 años de la independencia, que nos ha traído a dos académicos excepcionales, y además tenemos la suerte hoy de contar con la presencia del señor embajador Fernando San Clemente, que es abogado, y que él nos va a presentar a los dos académicos brillantes que nos está trayendo para hablar sobre su país, su historia, cómo ha ido modificando absolutamente un montón de cosas para llegar a la democracia de hoy. Así que bienvenido, señor embajador, qué placer.
Muchas gracias, Sergio y Jaime, y a todos los radioyentes. La verdad que para la Embajada de Colombia, para la Cancillería, es producto de orgullo y satisfacción contar con dos ilustres colombianos, dos valiosos académicos. La Cancillería tiene como propósito, con ocasión de la celebración de nuestros 200 años de independencia, pues a lo largo y ancho del mundo, con intelectuales de primer orden, no solo refrescar lo que ha significado estos 200 años de independencia, los retos, los desafíos, sino lo que se nos viene hacia futuro. Y en ese orden de ideas nos acompaña el doctor Fernando Cepeda Ulloa, que es abogado de la Universidad Nacional, hizo un doctorado en la Universidad Nacional en Ciencias Políticas y Derecho. Adicionalmente, pues ha sido un diplomático muy activo, ha sido embajador de Colombia en Canadá, representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, representante permanente de Colombia ante la OEA, embajador ante el Reino Unido, ministro plenipotenciario en Washington y encargado de negocios, embajador en Francia, y ha sido ministro de Gobierno, de Comunicaciones, consejero presidencial y viceministro de Desarrollo Económico. Está muy vinculado a la academia, particularmente a la Universidad de los Andes, donde ha sido no solo docente, profesor, sino ha sido vicerrector, decano de la Facultad de Derecho. Y por otro lado, pues contamos con la valiosa participación del doctor Andrés Molano Rojas, que es un abogado especializado en Derecho Constitucional de la Universidad de los Andes.
Y del Rosario.
Del Rosario. Y como profesor principal de la carrera académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, es catedrático de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo de nuestra Cancillería. Entre el 2018 y el 2019 se desempeñó como asesor del despacho del ministro de Relaciones Exteriores de Colombia y fue investigador principal y luego director académico del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, centro de pensamiento colombiano de los más destacados de la región. En ese orden de ideas, pues Sergio y Jaime, los dejo con estos ilustres colombianos.
Bienvenidos. Bienvenidos al Uruguay, bienvenidos a nuestra casa. Muchísimas gracias. Es un verdadero placer. Cuando hablamos de democracia, ¿cómo definirían ustedes la democracia que, bueno, vive Colombia hoy?
Pues mire, la democracia colombiana primero tiene una gran tradición. Pocos países en el mundo podrían decir lo mismo. En segundo lugar, es una democracia que se ha esforzado por ser cada vez más democrática. Y digamos que la Constitución de 1991, que reemplazó la Constitución de 1886. O sea, reemplazó una Constitución que llevaba 105 años, que también es un timbre de orgullo y que dice mucho sobre un país, tener una Constitución que tenga esa edad, muy significativo. Y esta Constitución del 91 se caracteriza porque primero fue el resultado de una asamblea constituyente muy amplia. Incluía a algunos guerrilleros, incluía al M-19, que ya había hecho la paz, y a unos grupúsculos, diríamos, Quintín Lame y otros, que se adhirieron ya cuando estaba en funcionamiento, algunos de ellos sin voto porque ya no podían. Pero digamos, por ejemplo, que el M-19, que se había hecho la paz, obtuvo la segunda votación, imagínese usted, en un país bipartidista, desde la independencia, que un grupo guerrillero, que era menor, no eran las FARC, mucho más grandes y tal, obtuviera la segunda votación, ya era un mensaje muy fuerte. Uh-huh. Y al mismo tiempo, algo muy importante porque se había incorporado. Y por esa razón, la Asamblea Constituyente tuvo tres presidentes al tiempo. Ejercían la presidencia tres representantes de grupos políticos. Un liberal, un conservador, que era el bipartidismo que siempre había tenido Colombia, y ahora un representante del M-19, una presidencia tripartita. Y claro, eso hizo que la Constitución tuviera unos mandatos, unas normas que ampliaron tremendamente el espectro democrático a tal punto, por ejemplo, se consolidó la elección de alcaldes que ya se había ensayado en 1988. Se introdujo la elección de gobernadores. Y, de alguna manera, yo no es que comparta eso, pero de alguna manera se destruyó el bipartidismo, normas que apuntaban a destruir el bipartidismo.
Hoy el mundo entero habla del fraccionamiento de los partidos políticos, ¿no? Así es. Uno mira España y ve todo el fraccionamiento, así cómo es. Les han salido los hijos por peteneras al PC y al PP y al Partido Socialista. Y en el Uruguay hoy estamos también viendo la fragmentación.
Claro, porque ustedes también. Claro.
Y entonces, ¿eso consolida, mejora o fracciona
pues
realmente?
Mire, llegó un momento, fíjese usted, en el 2003. O sea, 10, 12 años después de la nueva Constitución, teníamos 67 partidos. ¿Usted me puede creer eso?
¿67?
Pasar de un bipartidismo a... Claro que tenía facciones, pero sí, bipartidismo. Sí, sí, sí. Pero pasar a 67 partidos. Bueno, pasar a una reforma constitucional para poder medio amarrar otra vez esto.
Esta elección tuvimos 11 nosotros y, no, y decíamos que había mucho.
Y terminamos en 10, hoy creo que estamos como en 15. Yo a ratos digo que son caretas. Digo, no, seguimos con el bipartidismo. Lo que pasa es que hay un baile de caretas. Pero bueno, y esa constitución introdujo mecanismos de participación, todos los que se pueda concebir, plebiscito, referéndum, consulta popular, etcétera. Esa constitución introdujo mecanismos para participar en política, como por ejemplo el tema de las firmas, en que usted no tiene que ser miembro de un partido ni cosa parecida, claro. Usted recogió firmas y, digamos, en este momento el alcalde de una de las principales ciudades, que es Medellín, creo que fue elegido con, no elegido, sino escogido con firmas, se presentó con firmas, ¿verdad? Para la alcaldía de Bogotá también ha habido casos en que con firmas. Entonces eso abrió el juego político, lo abrió.
Eso habla de la práctica de la democracia directa,
claro,
¿no? Es decir, el otro día hablando con el ex presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, sí. Me hablaba de una cosa interesante y me decía cómo hoy la gente no busca un representante de políticas partidarias, se representa a sí mismo a través de las redes. Uh-huh. Y entonces esa aplicación de la democracia directa y esa representación directa lo que hace es hacer el tembladeral que hace dentro de las propias estructuras partidarias.
Sacude la cosa, la sacude.
Claro. Y la gente además, yo le decía, ¿y cómo vota la gente hoy? Y entonces me decía, no vota por
partidos,
filosofías políticas, sino vota por de una forma subjetiva, por emociones. Es brutal eso, ¿no?
Claro, se ha producido un fenómeno que antes era a nivel puramente presidencial, pero es a nivel de alcaldes, a nivel de gobernadores, a nivel de concejales, a nivel de diputados, que es la personalización del poder. Entonces, claro, usted lo que ve son nombres y dice, pero ¿eso qué es? ¿Y qué partido es? Usted
no vaya. Hay una cosa que es interesante, ¿no? Que también que la democracia colombiana, quizás visto desde el sur, llamaba la atención, y es cuando todo el diálogo por la paz de los últimos tiempos dejó en evidencia 50 años de la presencia de la guerrilla, ¿no? Y sin embargo, ¿no? Y además muy cruenta la violencia en Colombia, de hecho casi que se transformó en un adjetivo, la colombianización de la sociedad, se hablaba cuando hablaba una había una sociedad violenta, pero sin embargo eso no quebró el orden institucional.
Eso es lo importante.
Es muy curioso eso, visto desde aquí, sí. A veces como que no se entiende, y se habla de las particularidades caribeñas que tienen que tiene Colombia.
Bueno, yo no sé, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a compartir este diálogo esta tarde. Yo no sé si sea un rasgo caribeño, pero uh-huh. En todo caso la historia de Colombia y su trayecto político, económico y social está lleno de paradojas. Una de esas es que en efecto tuvimos una guerrilla de varias décadas en un conflicto, en una confrontación armada con el Estado, que tuvo distinta intensidad, no tuvo la misma velocidad, la misma fuerza a lo largo de la historia, fue potenciado por el que hoy sigue siendo uno de los principales enemigos del presente y del futuro de Colombia, que es el narcotráfico, y hoy por hoy es uno de los grandes enemigos del futuro y del presente y del futuro de América Latina en particular. Pero siempre hubo una enorme resistencia, una capacidad institucional incluso para tramitar buena parte de esos conflictos. En Colombia ha habido varios conflictos, algunos propiamente llamados guerras civiles, otros conflictos de menor intensidad, pero hemos desarrollado también una enorme capacidad a lo largo de la historia para resolver esos conflictos por vías institucionales. Entonces es realmente paradójico, y si ustedes miran al cabo de este proceso que ha conducido a la desmovilización de las FARC y su transformación en partido político, ese partido político, por ejemplo, que entra a hacer competencia electoral en las elecciones de hace un par de semanas, elecciones regionales de alcaldes y gobernadores, no obtuvo una sola alcaldía y obtuvo uh-huh. cerca de 38,000 votos de un total
de 36 millones
de potencial electoral, y con una participación del 60%. Entonces, es una de las paradojas de Colombia. El desafío del narcotráfico, por ejemplo, y la resistencia, la capacidad de resistir de las instituciones a estos envites, claro, no sin sufrir debilitamiento.
No, pero seguro.
La gran pregunta no es tanto cuánto daño se ha causado todo este desafío, sino la pregunta es dónde estriba la fortaleza para seguir adelante.
La resiliencia pasó por dos lados, no solamente por la gente que supo de alguna forma no sumarse a tomar partido, sino estuvo ahí guardando como un reservorio y por otro lado, es decir, cómo las instituciones en definitiva se mantuvieron como para poder llegar a un momento, un punto de encuentro y de negociación. Eso me parece fantástico. Estamos hablando de Colombia, un país maravilloso, con un pueblo excepcional y que no es solamente caribeño, porque tiene todo, valle, llano, eje cafetero,
Caribe,
todo tiene.
Somos Caribe y Centroamérica. Somos un país andino, somos un país amazónico y orinoquial, y somos un país proyectado hacia el Pacífico.
De todo. El otro día hablaba con
hasta realismo mágico tiene.
Ya está, tiene realismo mágico también. El otro día viene. Ah, ¿se acuerdan que todo esto es con motivo de los 200 años de democracia de Colombia, y que está viniendo justamente un cocinero que estuvo el otro día conversando con nosotros desde Colombia, y se está presentando es el 7 en Manzanar. Así que ustedes están invitados a ir hasta Manzanar y disfrutar, porque va a ser una comida. Él saben que hace cocina sostenible, así que bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar, nos va a sorprender a todos. Tenemos la suerte de tener la presencia del señor doctor abogado especializado en Derecho Constitucional, el doctor Andrés Molano Rojas. Está el doctor Fernando Cepeda Ulloa. Yo le envidié la carrera, porque que me diga Washington, Canadá, París. Escúchame, es maravilloso ser diplomático en todo eso.
Fíjese usted que un colombiano de alto nivel y de las familias, pues, de la élite y tal, lo nombraron en alguna de estas embajadas y fue a visitarme para ver qué le contaba. Y dije, ¿dónde es que has estado? Y dije, no, tal, tal, tal. Y dije, bueno, entonces tú eres el colombiano que mejor ha vivido en los últimos 5 años.
¿Cómo le bueno, parece?
Y además de esto, inaceptable.
Y además de esto nos acompaña el señor embajador de Colombia en el Uruguay, el señor Fernando San Clemente. Así que vamos a seguir conversando en segundos nada más porque seguimos haciendo pura radio.
Al pan, pan. Pura radio.
Bueno, y nosotros continuamos haciendo pura radio y ya les dijimos que teníamos la suerte de estar hablando con dos extraordinarios académicos, doctores los dos en abogacía, el doctor Fernando Cepeda y el doctor Andrés Molano, y nos acompaña el excelentísimo señor embajador de Colombia en el Uruguay, Fernando San Clemente, para hablar sobre, bueno, esto, 200 años de independencia de Colombia. Qué país maravilloso. ¿Ustedes se sienten? ¿Son muy 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 orgullosos de su nacionalismo los colombianos?
Pues fíjese que, por lo menos en mi percepción, no es un país muy nacionalista. No sé qué diga el doctor Molano, pero yo no lo percibo como muy nacionalista, no. Porque es un país muy de regiones.
Seguro.
Y entonces las regiones son muy fuertes. Uh-huh. Y el sentimiento regional a veces es más fuerte que el nacional. Pero ahí va, se va construyendo nación, sí.
Y el señor es de San José, que es uno de los departamentos.
A 100 kilómetros de Montevideo.
Uno de los 19 departamentos del Uruguay. Y cada vez que nombran a San José, él se para y defiende a San José y claro, un montón de
cosas. A mí cuando me dicen, ¿sos uruguayo? No soy. Soy de San José.
¿Y Molano qué opina al respecto?
Yo creo que ahí hay otra paradoja de la historia de Colombia. Creo que la palabra para definir estos 200 años es que somos un país de paradojas, ¿no? Somos un país que, por la configuración de nuestro territorio, que sumado implicaría un estado tan grande como Portugal, España y Francia, uh-huh, un país fracturado. Nosotros no tenemos una cordillera, tenemos tres.
Claro.
Tenemos dos grandes valles intercordilleras. Tenemos no una, sino dos grandes selvas, la Amazonía y la Orinoquía. Tenemos, como ya dije, esa condición bioceánica. A pesar de esa fractura territorial y a pesar de las enormes fuerzas regionales, es un país que ha logrado mantenerse cohesionado a lo largo de la historia, sin un gran patriotismo, con una moderada emoción nacional, para decirlo de alguna manera, que se exalta en ocasiones, sobre todo de carácter popular o festivo. Parte de nuestro carácter es precisamente ese. Entonces quizás no nos encontramos en grandes mitologías nacionales, pero nos encontramos en una suerte de sensación de qué significa ser colombiano, en la que hay muy distintos ingredientes.
Y el ejercicio civil de la democracia, es decir, la participación política, las actividades, son... ¿O también forma parte de la personalidad del colombiano?
Yo creo que crecientemente. Hemos sido una sociedad que en momentos críticos, durante el último medio siglo en particular, se ha sentido asediada por el narcotráfico, asediada por las experiencias de corrupción que no son exclusivas de Colombia, sino por supuesto que estamos viviendo en toda la región. Pero que en respuesta a ese asedio, a esa sensación de asedio, ha desarrollado un involucramiento cívico muy dinámico, organizaciones de la sociedad civil, activismo judicial, organizaciones de ciudadanos, la propia proliferación de candidaturas por firmas al margen de los partidos políticos, que en Colombia se llaman precisamente así, candidatos por grupos significativos de ciudadanos. Eso lo ve uno en la tarjeta electoral. ¿Está votando por quién? Por un candidato de un grupo significativo de ciudadanos.
Es una democracia directa.
Hay muchas formas de participación, pero y ese es uno de nuestros desafíos. ¿Cómo lograr que esa democracia cada vez más profunda vaya armonizada con los mecanismos de representación que son necesarios, con una mayor confianza en las instituciones, en el Congreso, en el Ejecutivo,
y la gente en las Cortes? Tiene el compromiso de la participación, porque también a nosotros nos dicen que una de las democracias plenas, por lo menos, sí, más plenas, más dinámicas, a las de Estados Unidos, pero un presidente sale con el 25% de los votos. Y no es una elección directa tampoco.
Bueno, en Colombia el nivel de abstención históricamente ha sido muy grande. Y digamos que una de las estrategias, cuando había el esquema bipartidista, era que un partido político resolvía no participar. Escogía la abstención como una herramienta, claro, como de lucha política, claro, para deslegitimar la al elección, otro, para dejarlo ganar solo, para poderlo confrontar.
Y cuestionarlo, claro, su legitimidad.
Exacto, eso no ayudaba. Pero hay varios ejemplos históricos en que se obró así. Digamos que la democracia que introdujo la Constitución del 91 es casi en exceso participativa.
Seguro.
Imagínese usted que se introdujeron mecanismos para que los funcionarios públicos rindan cuentas. El tema de accountability que se puso, sí, de moda después de los noventas, es cada funcionario tiene que solemnemente rendir cuentas. Es un procedimiento que hay que mejorar y tal, pero está ahí. El tema de la consulta permanente a los ciudadanos, yo diría que casi que se ha excedido, es exagerado. El doctor puede dar unos datos, el doctor Molano, más precisos sobre el tema, pero se ha llegado ya a niveles en que, por ejemplo, para que el Departamento Nacional de Estadística, que es muy serio, pueda recoger estadísticas en algunas partes de Colombia, tiene que hacer una consulta con comunidades. Y yo, pues, eso no puede ser. Bueno, pues sí. Se ha llegado a una exageración a mi manera de ver.
Hablando de participación, un tema que ha estado muy presente en Uruguay, además ahora estamos con elección, tuvimos elecciones hace 2 semanas y ahora tenemos la segunda vuelta en 2 semanas más. Y siempre, acá el voto es obligatorio en las elecciones nacionales.
¿En Colombia no?
Acá. Entonces, para muchos es hora de ponerlo, lo cuestionan,
abierto,
porque
claro,
quizás filosóficamente uno puede decir, bueno, que la gente decida, es su libertad, que decida
es
votar.
Un derecho.
Votar. Derecho.
Es un derecho.
Pero por el otro lado también es importante que vote para, claro, legitimar al gobierno que asuma. Entonces, desde el punto de vista jurídico, con la experiencia que ustedes tienen, ¿qué piensan de esto?
Mire, yo me he opuesto sistemáticamente a la introducción del voto obligatorio en Colombia, que se ha discutido varias veces. Inclusive preparé alguna vez una cosa que llamé una homilía para un ministro de gobierno que estaba tramitando el tema, diciéndole, por favor, no haga eso. ¿Por qué? Porque claro, en Colombia hay, en cierto modo, una tradición abstencionista. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero, un sistema bipartidista.
Sí, sí.
Entonces, como que ya estaba ganado. Ya se sabía casi, dependiendo del momento histórico, sí, quién ganaba. Dos, el país es de un perfil geográfico inmanejable. Es decir, la gente, digamos, el país hasta hace, digamos, 40 años era mitad rural, mitad urbano. Hoy es 75% urbano, 25% rural. Pero para que el país rural pueda votar, por favor. Entonces, si usted introduce el sistema de voto obligatorio, lo que usted está haciendo es deslegitimar de antemano el sistema, porque usted sabe que un porcentaje muy alto
no puede votar.
Y entonces eso va a ser una herramienta para decir el sistema está deslegitimado. Entonces, por eso es que me he opuesto sistemáticamente. Usted podría decir, en las ciudades debe ser obligatorio. Puede ser. En la ciudad no habría razón para alegar que usted no puede ir a votar. Hay problemas de transporte y tal, pues se podría decir, se distribuyen los sitios de votación, etcétera. Pero en el campo sí es muy, muy difícil decirle a la gente, usted tiene que votar, porque usted tiene los hijos, tiene los animales, etcétera. Usted no puede salir de su casa
rural. Es otra realidad geográfica que la nuestra. Nosotros somos una penillanura,
claro,
suavemente ondulada.
Así se define. ¿Y usted qué opina al respecto del voto obligatorio?
No, a mí yo soy generalmente enemigo de cualquier cosa que sea obligatoria. O sea, hay una cierta convicción liberal en el sentido más clásico que me hace recelar de cualquier cosa que sea obligatoria. Pero hay un detalle en cuanto a la abstención en Colombia que muy bien ha descrito el profesor Fernando Cepeda, y es que oscila, se mueve, cambia de elección a elección, varía del tipo de elección del que se trate. En estas elecciones pasadas del 27 de octubre la abstención fue del 40%. Uno puede tener una opinión acerca de si eso es mucho o poco, eso es objeto de estudio por parte de los académicos, pero hay un detalle importante, y es que nunca se ha cuestionado un resultado de una elección con el argumento de la abstención. ¿No? Es decir, es un fenómeno relativamente normalizado, que por supuesto hay esfuerzos de educación cívica, de movilización para aumentar la participación, porque eso es importante, pero el ciudadano en general tiene una especie de discreta indiferencia frente al tema de la abstención, y le preocupan la legitimidad del sistema político en Colombia, y la idea que tiene el ciudadano de la democracia depende de otras cosas distintas del nivel de participación.
En esta organización de los encuentros que llevó adelante el consulado, ¿el de los académicos va a suceder cuándo?
Se ha venido desarrollando desde el día de hoy. Estuvimos esta mañana en piso 40 en un desayuno con el Curi. Tenemos esta amable entrevista radial y finalmente vamos a tener al final de la tarde otro encuentro con la Universidad de Economía. Ajá. Aquí del Uruguay, y básicamente termina la gira de los académicos, siguen hacia Asunción, de Asunción siguen hacia Buenos Aires y terminan en el Cono Sur.
¿Y ya conocían Uruguay?
Yo había venido varias veces en los años 60 y algo los 70, después no más. Muy curiosamente, porque había una gran actividad intelectual en Buenos Aires, particularmente en el campo de la ciencia política y tal. Y a veces trasladábamos parte de la reunión a Montevideo, sí. Entonces veníamos. Y también, digamos, por la existencia del INTAL, que es el Instituto para la Integración de América Latina, el BID, que funciona en Buenos Aires, en la Avenida 9 de Julio, y algunas actividades veníamos, sí, pero después todo eso vino muy a menos, y ya no hubo la oportunidad.
¿Y tú?
Bueno, no es mi primera vez en Uruguay, sí, mi primera vez en Montevideo. Yo estaba en Uruguay por una razón mucho más prosaica que la de mi colega, y fue por amor, en Colonia del Sacramento.
Pero va muy bien eso.
¿Esto qué es? No acabó tan bien, pero
esto era académico.
Fue encantador mientras duró.
Está muy bien eso. Bueno, les agradecemos enormemente que hayan venido hoy acá, que hayan aceptado nuestra invitación. Sí.
No, simplemente agradeciéndoles nuevamente y agradeciendo la hospitalidad de Montevideo y de Uruguay. Un mensaje acaso final sobre estos 200 años de independencia de Colombia que compartimos con las demás naciones de América Latina. Nacimos casi al mismo tiempo.
Sí.
Hemos tenido una suerte común y a veces más compartida que otras. ¿Qué significa ser colombiano 200 años después de la independencia? No lo dijo, la respuesta no la dio un colombiano, la dio un hombre universal, Jorge Luis Borges, que en uno de sus cuentos dice, bueno, yo soy colombiano, dice el protagonista, y el interlocutor, la interlocutora le dice, ¿y qué es ser colombiano? Y Borges contesta, es un acto de fe. Estos 200 años han sido de fe constante, y los grandes desafíos que tiene el país nos llaman a los colombianos a hacer un acto de fe por el futuro, y un acto de fe que es también un acto de fe en América Latina, por supuesto.
Por favor, verdaderamente un placer. Gracias por haber venido.
Es un gusto recibirlo.
Y a las órdenes, Sergio. Esta es su casa.
Muy
ya
amable,
lo saben,
muy amable.
No tengo ningún bife a lo pobre para invitarlo. Pero capaz que podemos comer alguna cosita. Alguna arepa dulce. Ahora la última vez en Barranquilla quedé duro con las arepas dulces. Me encantaron. Me fascinaron. Bueno, seguimos haciendo Pura Radio. Ya viene la señora Emma Sanguinetti.